Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Bendito Padre Celestial, esta mañana aquí con tu pueblo te damos gracias porque vamos a escuchar el mensaje de tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra, Señor, es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Señor, es como carne, leche, agua que nos hace crecer, Señor, sanamente. Señor, es como un espejo que nos refleja nuestra condición y nos muestra en qué debemos nosotros mejorar para seguir adelante. Hoy, Señor, quiero pedirte que al abrir tu palabra hables a cada uno de nosotros, porque este mensaje de tu palabra viene, Señor, de parte tuya para que cada uno de nosotros lo escuchemos, lo atesoremos y lo pongamos en práctica. Gracias, Señor, te pido una bendición para que esta palabra sea como una semilla que sembrada en nuestro corazón dé fruto, Señor, abundante, que cambie nuestra vida para siempre. Te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Ellis. Quiero decirles que hace 45 años dejé el ombligo allí en la ciudad de Escuintla, ciudad de palmeras y golondrinas. Así es que yo soy chapín como ustedes. Y el Señor me permitió crecer en una familia cristiana donde me enseñaron a temerle al Señor, amar la palabra de Dios y amar al pueblo de Dios. Así que crecí en una familia donde se nos inculcó los valores cristianos y se nos hizo un reto para que pudiéramos consagrar nuestra vida al Señor. Gracias a Dios, el Señor permitió que hiciera en el momento que Él decidió que formara mi hogar. Y el Señor me permitió formar mi hogar. Mi esposa se llama Libby Pomier. El Señor nos hizo un llamado para consagrar nuestra vida juntos. Y desde hace 9 años el Señor nos llevó como pastores y misioneros a Houston, Texas, en la ciudad que está al oeste de Houston, que se llama Katy, Texas. Y allí estamos ministrando al Señor ya por 9 años como pastores y misioneros, juntamente con hermanos y hermanas que aman la obra del Señor y que son parte de la misión de Camino Global, que antes se llamaba CAM International. Entonces estamos muy contentos de servir al Señor allá. El Señor nos permitió tener 3 hijos, Kerem de 17 años, Jesse de 13, de 12 años y Derek Samuel de 9 años. Y la verdad, mis amados hermanos, que es un privilegio muy grande para mí, juntamente con mi familia, ministrar al Señor, tratando de alcanzar a todos los hispanos del área de Katy, Houston, Texas y alrededores. El Señor es bueno, hermanos. El Señor nos llamó al ministerio ya hace algunos años. De hecho, mis amados hermanos, en el mes de octubre de este año vamos a cumplir 20 años de matrimonio con mi esposa Libby y 22 años de haber sido dedicados para la obra del Señor. Así que es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios esta mañana? ¿De verdad vinieron con ese deseo en su corazón? ¿Sí o no? Hablamos sí la mera verdad. Sí, ¿verdad? Abran su Biblia en el libro a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Y es ahí donde vamos a estar meditando en la palabra de Dios hoy. Hebreos, capítulo 11. Y vamos a ver los versículos 23 en adelante. Ahora déjenme les platico algo. Esta carta o libro a los Hebreos es un libro especial donde se habla de la supremacía de nuestro Salvador Jesucristo. Él es el primero en todo. Él es superior en todo. Él es lo máximo. Él es, y en todo el libro ustedes lo pueden leer, y se exalta a nuestro Salvador como supremo en todas las cosas. Y cuando uno pone a ese Salvador como número uno en la vida, llega uno leyendo hasta el capítulo 11, donde realmente lo que está allí es un salón de la fama de los hombres que han puesto a ese Jesús supremo en todo en su vida y le han dedicado su vida para la gloria y alabanza de su nombre. Así es que el capítulo 11, donde vamos a meditar hoy, es un capítulo donde se habla de los hombres que le han puesto a Dios en primer lugar y que han hecho grandes cosas a través de la fe en su Señor. Es el salón de la fama de la vida cristiana y del pueblo de Dios. Habla el capítulo 11 de la fe y cómo esa fe puesta en Dios ha hecho que hombres comunes como ustedes y como yo puedan llegar a hacer grandes cosas para Dios. Y cuando me invitaron para compartir hoy, me dijeron que están en el mes de mayo haciendo un énfasis importante en la familia y de cómo la familia está siendo atacada y de cómo la familia está siendo bombardeada para ser destruida. De hecho, el enemigo de nuestras almas es un ladrón, es un asesino que quiere robar, matar y destruir a los matrimonios, a nuestros hijos e hijas, a nuestras familias, y se ha ensañado con esta institución que Dios ha instaurado, que es la familia y el matrimonio. Y cada vez nos damos cuenta de que el matrimonio, la familia, está siendo bombardeada para ser acabada, porque el enemigo sabe que si logra destruir los matrimonios, que si logra hacer que hayan divorcios, van a crecer niños dañados, hijos dañados, que después van a hacer lo mismo, van a dañar su matrimonio, porque eso fue lo que vieron en casa. Y entonces el enemigo está trabajando seriamente para que los esposos se divorcien, para que los hijos odien a sus padres, para que los padres se alejen de los hijos. Y cada uno de nosotros tiene que velar para que eso no ocurra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer eso una realidad, que esto no ocurra en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia? Bueno, la palabra de Dios nos va a dar hoy cuatro secretos, o por así decirlo, los cuatro principios que nosotros queremos y debemos tomar como líderes de nuestra familia. Tal vez usted es un padre o una madre, o los jóvenes o las mujeres son hijos y viven en su hogar y quieren saber cómo no permitir que su matrimonio, su familia, su hogar sea un hogar disfuncional o sea un hogar destruido por el enemigo. Tal vez entre nosotros hay solteros y solteras que todavía no han formado su hogar. Este es un mensaje para todos nosotros, porque vamos a aprender, viendo la vida de un hombre extraordinario, un hombre de Dios, Moisés, el siervo de Dios, cómo podemos nosotros prepararnos, cómo podemos nosotros afrontar estas cosas para que en nuestra vida el Señor sea glorificado. ¿Ok? ¿Me acompañan, hermanos? ¿Sí están conmigo o no están conmigo? A ver, levanten la mano los que están aquí. Ah, sí, hay bastantes, ¿eh? Qué bien. Vamos entonces a ver lo que nos dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, en los versículos 23 en adelante. Ahora, antes de leer la porción de la palabra de Dios, ¿quién era Moisés? Ustedes saben, ayúdenme a recordar quién era Moisés. A ver. No era un patriarca, en realidad era un siervo de Dios que fue usado por Dios ¿para qué? Exactamente. Moisés fue un hombre muy importante. De hecho, en toda la escritura han habido hombres y mujeres muy importantes de Dios que han hecho cosas extraordinarias, pero en el Antiguo Testamento Moisés sobresale por ser un hombre grande. Moisés es el hombre que llevó a los judíos después de 400 años de esclavitud hacia la tierra prometida, hacia la libertad. Retó a la nación más poderosa de ese entonces, que era Egipto, la nación poderosamente mundial, y se enfrentó a un hombre que muchos de sus seguidores, si no todos sus seguidores, lo creían un dios. Se enfrentó a Faraón, liberó a más de 1,000,000 de judíos que estaban esclavos en Egipto y los lideró a través del desierto por 40 años para entrar a la tierra prometida. Y como que si eso fuera poco, Moisés es el hombre de Dios que Dios usó para darle a su pueblo la ley. Él fue el que, inspirado por el poder del Espíritu Santo, Dios escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Díganlos conmigo: Génesis, Éxodo. Este es el hombre que Dios usó para hacer esto. Moisés, el hombre que escribió y que recibió de Dios estos libros para su pueblo, que venía con una mentalidad de esclavo a una nueva oportunidad en la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces aquí está Moisés, es un hombre extraordinario, ¿sí o no? Sí, ¿verdad que sí? Y fíjense que este Moisés entonces está siendo grandemente usado por Dios. Y uno se preguntará, ¿pero por qué Dios utilizaría a este hombre de esta manera tan sorprendente? ¿Por qué Moisés fue usado grandemente por Dios? Les voy a decir por qué. Porque este hombre tomó cuatro resoluciones, descubrió cuatro secretos en la vida que todos nosotros tenemos que descubrir y tomar esas resoluciones. Moisés decidió cuatro cosas que le ayudaron a enfrentar todo en su vida, en su familia y como líder siervo de Dios. En Hebreos capítulo 11 entonces tenemos estos cinco versículos de la vida de Moisés que explican las decisiones que él tomó. El primer versículo es acerca de la decisión que tomaron los padres por él. Pero los siguientes cuatro versículos son acerca de las decisiones que Moisés tomó. Si ustedes toman estas decisiones también y si yo tomo estas decisiones también, entonces nos beneficiaremos drásticamente por el resto de nuestras vidas. ¿Amén o no amén? Por cierto, hermanos, la palabra amén significa así es, así sea, y no es una mala palabra, es una buena palabra. Y cuando puedan digan amén con fuerza, porque así es, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. Muy bien, y entonces ustedes ya conocen la historia de Moisés. El faraón había decidido que los judíos habían crecido mucho en número, en población, así que hizo un decreto de que todos los bebés que nacieran serían asesinados. ¿Lo oyeron bien? Que todos los bebés varones que nacieran iban a ser ¿qué? Así que hizo un decreto el faraón y esto se implementó. Los padres de Moisés decidieron que ellos no iban a asesinar a su hijo varón que había nacido. Así que en lugar de asesinarlo, ¿qué hicieron? Ellos creían, lo guardaron, lo preservaron, velaron por él, lo protegieron de todos los peligros. Y entonces Moisés fue guardado por sus padres porque los padres creían que este era un regalo de Dios, que este niño creían que tenía un futuro prometedor, que iba a ser un niño especial para la gloria de Dios. Creían que Dios tenía un plan y un propósito especial para la vida de Moisés. Así que en lugar de asesinarlo, lo pusieron en una canasta en el río Nilo y lo pusieron cerca donde la hija del faraón llegaba a bañarse. Ahora, este bebé era un bebé de judíos esclavos y está allí y de pronto la hija del faraón encuentra esta canasta y se da cuenta que ahí está este niño tan hermoso que le robó el corazón y la hija del faraón decide prohijarlo. La hija del faraón ve este bebé en esta canasta, se enamora de él y decide llevarlo a su casa y decide adoptarlo como su hijo. Ahora, este bebé es un esclavo y de pronto se convierte en el nieto del faraón. Hay un pequeño cambio en su vida, ¿no les parece? Nació como esclavo y de pronto se convierte en el nieto del faraón. Pero nadie sabe que es un niño judío, excepto sus padres y su hermana que está allí cuidándolo a la orilla del río. Ahora, con esto en mente, mis amados hermanos, vayamos al versículo 23 en adelante, donde se nos dice en Hebreos 11: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Y qué más? Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Sigue diciendo: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo, hermanos? Como viendo al invisible. En este pasaje hay 4 verbos. Renunció, prefirió, consideró, se mantuvo. 4 verbos. Cuando comprendemos el significado de estas 4 palabras poderosas, entonces nosotros podemos tomar resoluciones para cambiar nuestro futuro, el futuro de nuestra familia, y entender bien por qué luchar para que la familia y la vida siga adelante con la mirada puesta en Dios. Vemos entonces que Moisés tuvo cuatro resoluciones que tomar, cuatro cosas. Y déjenme decirles algo, si aquí hay padres, cada uno de nosotros, hermanos, tiene que esforzarse y hacer su mejor esfuerzo porque estas cuatro cosas nuestros hijos las aprendan y las aprendan bien. Cuatro cosas que cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión en su vida. Cuatro cosas que van a cambiar el resto de nuestra vida para siempre. Cuatro resoluciones que Dios va a tener que llevarnos al punto en el que nosotros vamos a tener que decidir si lo hacemos o si no lo hacemos. Cuatro cosas que harán que nuestra vida sea exitosa. Cuatro cosas que harán que nuestro matrimonio sea exitoso. Cuatro cosas que harán que nuestra familia sea una familia victoriosa. Cuatro cosas que harán que nuestra iglesia siga adelante para alcanzar los propósitos de Dios. Cuatro cosas, y la primera de ellas es que cada uno de nosotros tiene que definir nuestra identidad. Esa es la primera resolución. Si tú eres padre, enséñale a tu hijo quién es y enséñale a que él sepa quién es de verdad. Porque lo que sucede, mis amados hermanos, es que como vamos a ver, Moisés tuvo que hacer esta resolución en su vida. Renunció, fíjense bien, si están anotando, anótenlo bien. Renunció, número uno, a ser definido por los demás. Rehusó que los demás decidieran quién era él. Él tuvo esta resolución que hacer. ¿Quién soy yo? Y esto podrán pensarlo ustedes, pues eso es muy básico, hermano. Claro que yo sé quién soy. ¿De veras? ¿De veras? ¿Tus hijos saben quién son? ¿O se están creyendo muchas mentiras que les dicen? Es que tú eres un tonto, es que tú eres un gordo, tú eres un flaco, es que tú eres un aquí, eres un allá. Y basan su identidad por sus debilidades más que basar su identidad por lo que Dios dice que son. Dios no los creó para que sean lo que otros digan que ustedes sean. Dios nos creó para ser nosotros mismos. Él nos creó para que nosotros seamos todo lo que Él diseñó para que nosotros fuéramos. Así que Dios nos hizo para que fuéramos nosotros mismos, no para que fuéramos lo que otros dicen que debemos ser. Y si vamos a hacer todo lo que ustedes pueden ser, entonces tenemos que hacerle caso a Dios y tenemos que tomar esta resolución. Renunciemos a ser definidos por lo que piensan los demás. Eso es lo que primero hizo Moisés, tuvo que enfrentar. Vean ustedes, versículo 24. Por la fe Moisés, ¿qué dice el 24? Hecho ya adulto, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés tiene una crisis de identidad. Él sabe que es un niño judío, que es un hombre judío y que la hija de Faraón es su mamá por adopción, y que él es el nieto del faraón, fue crecido en el palacio del faraón, comió la comida del faraón, estudió lo que el faraón estudiaba, tenía la riqueza que el faraón tenía. Así es que estaba con una lucha de identidad. Y como ya expliqué, nació como un niño hebreo, pero él fue educado en la realeza de Egipto como nieto del faraón. Cuando él crece, tuvo que decidir: ¿quién soy yo? ¿Quién soy en realidad? Y eso afecta el resto de la vida de Moisés. Él tiene dos opciones. Por un lado, él puede decir: pretendo que soy el nieto del faraón por el resto de mi vida y puedo vivir una vida de lujo, de prestigio, de poder, de fama, de fortuna y todos los placeres que se me puedan ocurrir. Él hubiera podido tener todo lo que este mundo le ofrecía. Podría llegar a haber sido una gran celebridad en Egipto, ¿sí? Tener poder, tener prestigio, tener estatus. Un día él en la línea de gobierno podría llegar a ser el mismo, el faraón, quien todo su pueblo lo consideraba un dios sobre la tierra. Esa era una decisión. Pero por el otro lado, él podía admitir quién era en realidad y decir: bueno, soy un judío, nací de una familia esclava aquí en Egipto. Y si tomaba esa decisión, ¿saben qué iban a hacer los egipcios? Le iban a echar y le iban a dar una patada allá en la parte inferoposterior a Moisés de su cuerpo, y lo iban a botar del palacio y lo iban a echar de la presencia del faraón si él decidía esta opción. ¿Qué habrán hecho ustedes, hermanos? Hermanas, ¿qué habrán hecho ustedes, hermanas? Jóvenes, ¿qué habrán hecho ustedes? ¿Qué decisión tomar? Bueno, la pregunta es básica. ¿Qué escogeríamos nosotros? Piensen en eso, por favor. Moisés renunció a vivir una mentira. Él dijo: yo soy quien soy, yo no puedo cambiar eso. Yo no soy el príncipe de Egipto. Yo soy un judío. Yo soy del pueblo de Dios. Él tuvo que tomar una decisión y renunció a vivir una mentira. Él es un hombre de integridad. La mayoría de la gente está viviendo una mentira en la actualidad. Están tratando de ser quienes no son. Están comprando cosas para aparentar cosas que no son. Están viviendo la vida cristiana de apariencia para ser algo que no son. Y se nos lavamos la carita para que vean que somos los mejores esposos, las mejores esposas. Nos lavamos la carita para que vean que nuestro hogar está caminando bien como Dios manda. Pero la realidad es que muchos cristianos y muchas iglesias y muchas familias están viviendo una mentira. Y esta es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿A quién le estamos permitiendo que determine nuestra identidad? ¿Quiénes somos? Algunos de ustedes están tratando de vivir como les dijeron su esposa o su esposo. Están tratando de vivir siendo controlados en sus vidas por lo que dijeron sus padres. Tal vez ellos ya murieron, pero los siguen controlando y los siguen teniendo bien agarrados. Algunos de ustedes están tratando de impresionar a otras personas, impresionar a los pastores impresionando a los ancianos impresionando a los diáconos impresionando a todos los demás hermanos de la iglesia. Estamos tratando de ser alguien que no somos, y esto causa demasiado estrés, hermanos. Agota, drena el espíritu humano. Y entonces Moisés tuvo que afrontar esto y decir: bueno, ¿yo quién soy? ¿Quién soy? ¿Para qué Dios me puso aquí? El plan de Dios para nuestras vidas es bueno. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para cada uno en particular y que su plan es bueno, agradable y perfecto para nosotros? ¿Cuántos creen eso? Amén. Y entonces, ¿por qué no vivir ese plan y dejar de lado lo que otros creen que nosotros tenemos que ser? Sino encontrar la verdad de Dios, definir quiénes somos y para qué Dios nos puso aquí y vivir para eso. Moisés tuvo que tomar esa decisión. La primera cosa es un asunto de identidad. Si tú eres un cristiano, vive como tal, piensa como tal, actúa como tal. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hay personas que se avergüenzan de quiénes son. Moisés no. Moisés dijo: no, rehúso ser llamado hijo de la hija de el faraón. Y hay personas que teniendo a Cristo en el corazón y cantando cantos tan lindos como los que hemos cantado, y venir a la iglesia y participar de la mesa del Señor, cuando son confrontados por personas allá afuera, les da vergüenza decir que son cristianos, que son hijos de Dios. No leen la Biblia, no oran, no hacen nada. Cuando van a Pollo Campero, botan allí el tenedor así, y entonces: Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este Pollo Campero, amén. Porque les da vergüenza orar por los alimentos. Les da vergüenza que piensen que son, ¿qué? Cristianos. Y entonces se amoldan a este mundo. Por algo Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12, versículo 2: no se amolden a este mundo, ¿sí?, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice que no imitemos la maldad de las mayorías. Eso lo dice en Hechos 23:2. No tenemos tiempo porque me dijeron que solo 40 minutos tengo, hermano. Así es que a donde lleguemos, ¿les parece? Amén. No, amén. Ok. Bueno, como me dijo el hermano, ¿verdad? Usted tiene 40 minutos, ¿verdad? A partir de ahí usted puede seguir predicando, pero nosotros nos vamos. No, no me dijo eso, hermano. Bueno, mis amados hermanos, la primera cosa entonces es un asunto de identidad. ¿Quiénes somos finalmente? Amén, hermanos. Ustedes, padres, enséñenle a sus hijos a que encuentren su identidad en Cristo. Ellos no son por lo que tienen, ellos no son por las amistades que tienen, ellos no son por la iglesia donde van, ellos son por lo que Cristo dice que son. Amén, hermanos. Amén. Bueno, número dos entonces, Moisés hizo esta resolución, pero también la segunda resolución que Moisés hizo fue asumir la responsabilidad de sus decisiones. Y él escogió el dolor temporal por la recompensa futura. Cualquiera que haya sido la situación de Moisés, él tomó una decisión y estuvo dispuesto a asumir la responsabilidad de su ser. ¿Por qué hay muchos hogares hoy que tienen grandes problemas? ¿Por qué hay tantos jóvenes y señoritas problema en la actualidad de hoy? ¿Saben por qué? Una de las razones principales es porque siempre le están echando la culpa a otro. El niño lo expulsaron del colegio, no estudió. Y entonces uno le pregunta a los papás: ¿y qué le pasó a Juanito? Ay, viera que el profesor no lo tragaba. Fíjese. Ay, no, es que viera que ahí en la escuela le tenían envidia. Y pobrecito Juanito, semejante flojo que no estudiaba. Lo echaron al Juanito. Pero los papás excusándolo, ¿verdad? Y Juanito crece sin asumir y afrontar las responsabilidades o las consecuencias de sus actos. ¿Sí? Es que mire, no es que mi patoja sea bonita, es que viera que cómo se le meten los niños y las niñas. Es que ahora la juventud está tremenda. Si él no quería hacer nada, pero la muchacha se le metió, ahora está embarazada. Ay, pobrecito Juanito. ¿Fíjese usted? Y los papás andan ahí: no, mijito, tú no tienes la culpa. Y en la iglesia pasa lo mismo, el copastor se pone una playera que dice: no me miren a mí, yo solo soy el copastor. Mis amados hermanos, tengan cuidado con esto. Y aquí está Moisés, él tiene que aprender y toma la resolución de asumir las consecuencias de sus decisiones. Él escogió en segundo lugar el dolor temporal de la por la recompensa futura. Todos aquí hemos hecho ejercicios alguna vez, ¿cierto? ¿Cuántos comenzaron la dieta en enero? Después de los tamales, de las champurradas. ¿Cuántos empezaron la dieta en enero? No es pecado tener dietas, hermanos, tranquilos. Levanten su mano, ¿cuántos empezaron la dieta en enero? Ah, muy bien. Y todos sabemos lo que cuesta seguir la dieta, ¿verdad? Es que mire, es que uno tiene que comer. Yo estoy haciendo la dieta de la toronja, dice. ¿La dieta de la toronja? Sí, ¿cuál es esa? Puede comer de todo menos toronja. Esa no funciona, hermano. ¿Verdad? Esa no funciona. Y ahí le estamos echando la culpa. No es que no sé qué. No es que yo solo miro la comida y me engordo. No, o sea, así son las platadas que se echa. Pero no quieren asumir que no se cuidan, que no tienen una dieta balanceada y por lo tanto están enfermos. Porque cuando van al doctor, puros punteos altos, triglicéridos altos, colesterol alto. Y uno dice: ay, hoy sí que estoy bien bueno, estoy echando puros punteos altos. No, hombre, eso es malo para la salud. Pero hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando comenzamos una dieta? O cuando comenzamos una rutina de ejercicio. Al principio, qué rico, ¿verdad? No, la primera semana uno no puede caminar. Ay, no me agarre muy duro, es que comencé los ejercicios. ¿Duele o no duele? Cierto que duele. Sí, el dolor es temporal porque después se va a sentir mejor. Y va a tener una recompensa en el estado bueno de su salud más adelante. Pero no queremos hacer ejercicios. No compramos o vamos a, nos ponemos la inscripción en el gimnasio, hermanos. Y pagamos el año. Y fuimos el 3 de enero y nada más. Algunos nos compramos las caminadoras. Y esas caminadoras son buenas, hermanos. Pero no nos hacen bajar. Bien bonitas quedan las toallas cuando uno las cuelga ahí, mire. Como dirían, hay que sufrir para merecer, hermanos. ¿Verdad que sí? Si quieres tener buena salud, haz una serie de ejercicios, que te seas constante en ello y vas a ver buenos resultados. Pero ven aquí lo que está pasando. ¿Por qué les digo esto? Porque Hebreos capítulo 11 versículo 25 dice que Moisés escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué escogió, hermanos? Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto es lo que sucedió con Moisés. Él hizo una decisión. Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del mundo. Me encanta la Biblia, hermanos. No solo porque es la palabra de Dios, sino porque siempre dice la verdad. El pecado es malo. ¿Sí o no? Sí, el pecado es malo. Pero es divertido. Produce placer. Temporal, pero produce placer. Y es ahí donde nos empantanamos. La Biblia lo admite. Nadie pecaría si fuera doloroso pecar. Pecamos porque es agradable. Pecamos porque las cosas, ¿verdad?, que quebrantan la ley nos gusta. Ahí va el semáforo, hermano, está ya verde, amarillo, y uno dice, cuando es amarillo hay que darle duro al acelerador, ¿verdad? Písale a la chancla, vámonos, ¿verdad? Y nos pasamos el rojo, ay, mire qué pilas, me pasé el rojo y nadie me vio, ¿verdad? Nos produce esa cosa. Y peor ahora que están dando una película que se llama Rápidos y Furiosos. No, hombre, todos andan. ¡Qué bárbaros! Todos quieren ser, hasta se cortan pelón el cabello. Bueno, la cosa es, mis amados hermanos, que aquí está el punto. Es interesante, porque Moisés escogió ser, tomó buenas decisiones, aunque difíciles. El pecado produce placer. Pero Moisés dice, no voy a hacer lo que me produce placer, voy a hacer lo que es correcto. Amén, hermanos. No voy a hacer lo que es más fácil, voy a hacer lo que es correcto. Él asume la responsabilidad por las decisiones que toma. Él no le echa la culpa a sus papás, él no le echa la culpa al faraón, él no le echa la culpa a la hija del faraón. Él toma una decisión y asume las consecuencias. Él dice aquí la palabra de Dios que el Señor nos dio la bendición de elegir y somos libres para elegir si pecamos o si no pecamos, si hacemos esto o si hacemos aquello. Y mis amados hermanos, Moisés no escogió lo más fácil. Moisés no escogió lo que le producía placer. Moisés no escogió el camino que lleva toda la gente. Porque ¿a dónde va la gente, hermanos? ¿A dónde va Vicente? ¿Y a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Moisés dice, Moisés escogió antes ser maltratado. Tener dolor a corto plazo para recibir la recompensa, ¿qué? A largo plazo. Es interesante, hermano. Versículo 23, Dios escogió a Moisés. Vean esto. Sus padres, y ahí el papel importante de los padres. Cuando los niños son chiquitos, los padres toman decisiones que afectarán para siempre la vida de sus hijos. Dios escoge a Moisés, pero en el versículo 24, vean ustedes, por la fe Moisés, hecho ya hombre adulto, hecho ya grande, rehusó llamarse. Él tomó una decisión. Moisés, siendo ya grande, escogió a Dios. Cuando él era niño, Dios lo escogió a él. Cuando Moisés es adulto, él escoge a Dios. Moisés tuvo que escoger a Dios y Dios le escogió a Moisés. El versículo 24 vemos a Moisés renunciando, pero en el versículo 25 lo vemos escogiendo a Dios. Primero lo negativo, seguido de lo positivo. La vida cristiana no se trata de solo renunciar y renunciar, hermanos. Porque muchos tienen esta idea de los cristianos, que nos roban, nos chupan, no mienten, no chismosean, no bailan, no esto, no. Y es una listona así de nos, y creen que eso es ser cristiano. Pero eso no es ser cristiano. Es solo una parte de la vida cristiana. El rehusar no hacer esto, no tomo, no fumo, no bebo, no chismoseo. Si eso solo fuera la vida cristiana, sería una vida horrible, una vida aburrida. Mejor nos encumbramos ahí en nuestra casa, no salimos para nada, porque ¿quién quiere una vida de no, 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 no? No, la vida cristiana no es solo nos. La vida cristiana es un montón de escogencias donde decimos sí, sí al plan de Dios, sí vivir en santidad, sí ser hecho a llevar adelante todas aquellas cosas para las que Dios nos llamó, sí bendecir, sí ser canal de bendición, sí dejar un legado imperecedero para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestros nietos, sí vivir para darle la gloria a Dios en nuestra vida, sí, sí. Decir, yo renuncio a esto, pero escojo hacer esto para la gloria de Dios. Y aquí la pregunta para nosotros en el hogar. ¿Saben que el hogar tiene muchos problemas porque nosotros hemos tomado muchas malas decisiones? Los esposos tienen problemas porque han tomado malas decisiones. Se han dejado guiar por lo que dijeron los abuelos, los papás, el vecino, el hombre del trabajo, en lugar de tomar sus decisiones en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y entonces estamos aquí teniendo una escogencia, asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones. Moisés tenía que hacer esto. Es que es increíble. Y él dice, bueno, si digo quién soy y vivo como lo que soy, me va a costar. Y le costó, hermanos. Tuvo que salir de el palacio. Tuvo que dejar ahí, se fue 40 años a pastorear ovejas en el desierto. Pero Dios tenía un plan y lo trajo de vuelta. Pero quiero decirles algo, Moisés también tomó una resolución tercera. Él decidió qué valores van a guiar su vida. ¿Qué valores van a guiar su vida? Yo les pregunto a ustedes, si ustedes me pudieran enlistar 1, 2 y 3, ¿cuáles son los valores que guían su vida? ¿Qué me podrían decir? Ah, bueno, hermano, mire, vean lo que hizo Moisés, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas, valoró más, pues. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Escojo los valores de Dios antes que los del mundo. Escojo lo que es valioso para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mis hijos, y me aferro a ello. Tenía puesta la mirada ¿en dónde? En los valores de la patria celestial más que los valores del mundo. Todos sabemos cuáles son los valores del mundo, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son los valores del mundo, hermanos? Poder, prestigio, placer. Esos son los valores del mundo. Si le gustan con la letra F, fama, fortuna, faldas. Ahí se las dejo, pues, va, tranquilos. ¿Eh? Y algún otro diría, fútbol, hermano, no, eso no, tranquilos, ¿verdad? Esos son los valores del mundo. El mundo tiene valores contrarios a los del reino de Dios. El mundo dice, cuanto tienes, cuánto. O sea que si tienes mucho, vales mucho, según los ojos del mundo. Si tienes poco económicamente hablando, vales poco. Y si no tienes nada, ¿cuánto vales? No vales nada. Esos son los valores del mundo. Pero Moisés no va a guiar su vida sobre los valores del mundo. Él va a poner los valores de Dios más por encima de los valores del mundo. Vean ustedes, si yo les preguntara a ustedes entonces, ¿qué es lo que más les importa a ustedes en la vida? ¿Qué me podrían decir? Yo les voy a contestar, si a mí me preguntaran hoy, yo les contestaría de la siguiente manera. Los valores que quiero para mí y que quiero para mis hijos y que quiero para mi familia son integridad, humildad y generosidad. Los oyeron muy bien, porque yo he decidido desde hace muchos años construir mi vida sobre integridad, humildad y generosidad, ya que estos tres son los antídotos, son los remedios que van a sanar las tres trampas principales del liderazgo. Si yo les preguntara, nómbrenme cuáles son esos tres principios que ustedes van a tomar para seguir adelante con su vida, ¿qué me podrían decir? Integridad, humildad y generosidad. Moisés dijo, yo no voy a vivir con los valores del mundo. Yo no voy a vivir con los valores del mundo. Pasión, posesión, posición, o sexo, salario y estatus, o lujuria de los ojos, lujuria de la carne, orgullo. Yo no voy a vivir así, dijo Moisés. El versículo 24, vemos los valores de la popularidad, poder y prestigio. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Yo no quiero ser famoso porque soy hijo de la hija de Faraón. Es más, el poder y el prestigio me valen, dijo Moisés. El versículo 25, vemos los valores del placer. Dice, los placer pecado, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Se recuerdan ustedes al apóstol Juan escribiendo acerca de el mundo? ¿Qué dijo? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. En el versículo 26 vemos los valores de las posesiones. Y vean ustedes lo que dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Que los tesoros de Egipto. Moisés se alejó de las cosas que nosotros normalmente perseguimos en la vida. Todos nosotros trabajamos para darle un mejor futuro económico y bienestar a nuestros hijos. Moisés ya lo tenía, era rico, y él decidió dejar eso, ir en otra dirección. Queremos el tesoro del mundo, queremos el placer del mundo, queremos el éxito en cualquier área de donde nos desenvolvamos. Moisés se alejó de todo eso. Es irónico, ¿no les parece? En la casa de Faraón, Moisés hubiera podido tener todas esas cosas. No hubiera habido nadie más rico que Moisés, nadie más importante que Moisés, pero él se aleja de lo que nosotros llamamos el sueño de nuestra vida. Él se aleja de todo, de lo que la mayoría de la gente pasa sus vidas tratando de alcanzar y conseguir. La pregunta es, ¿por qué? Porque él sabía que eso no duraría. Eso no duraría. Eso no duraría. La Biblia dice esto: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es una recompensa a largo plazo. A largo plazo. Amén, hermanos. Así que nosotros tenemos que decidir. ¿Y cuáles son esos valores? Bueno, el propósito de Dios es más valioso que la popularidad. Las personas son más valiosas e importantes que las cosas materiales y el placer. La paz mental es mucho más valiosa que las posesiones. Hermanos, ¿han tal vez conocido ustedes alguna persona que económica y materialmente lo tiene todo, pero que su esposa no lo quiere ni ver, que sus hijos no lo respetan? ¿Esa es vida, hermanos? Díganme ustedes, ¿es vida eso? No, no. Entonces tenemos que hacer la escogencia de los valores, ¿verdad? Y como aquí dan muy poquito tiempo para que uno predique, voy a tener que terminar ya, hermanos. Pero el cuarto principio o resolución que debemos hacer, ¿saben cuál es? Tenemos que decidir quién va a ser la autoridad de nuestra vida. Tenemos que decidir quién va a mandar en nuestras decisiones. Tenemos que decidir a quién vamos a escuchar a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Quién tiene la autoridad en tu vida? Bueno, Moisés tuvo que tomar esa decisión. Miren lo que dice el versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés dijo, voy a vivir la vida para la audiencia de una persona y ese es Dios. Amén, hermanos. No lo veo, pero sé que existe y es real y que va a recompensar mi escogencia. Así es que Moisés tomó una decisión y dijo: me vale el faraón, sigo a una autoridad superior. Faraón dijo: maten a los bebés, y yo digo: no los maten, porque ese no es el deseo de mi Dios. Faraón dijo: no se van, y Moisés dijo: nos vamos, porque ese es el deseo de Dios. Faraón dijo: te voy a matar, y Moisés dijo: no te tengo miedo, montoneros. Le digo: sí, está bien. Mi autoridad es una autoridad superior. Se sostuvo firme. Y esta es la cosa, hermanos. Tenemos que decidir quién va a ser nuestra autoridad, quién va a mandar en nuestra vida. Y tenemos que entregarles cuentas a esa autoridad. Nuestra autoridad debe ser Dios y la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Moisés tuvo que decir: yo no te tengo miedo, yo tengo una vida de fe en Dios. Yo no te tengo miedo. Hermanos, ir en contra de la voluntad de Faraón no era una cosita sencilla, hermanos. Déjenme decirles esto: Faraón era Dios para toda esa gente. Si Faraón decía: salta, la gente le respondía: ¿qué tan alto? Fíjense. Si Faraón decía: mátenlo, lo tenían que matar. Si Faraón decía: no se van, lo tenían que obedecer. Pero Moisés dijo: obedezco a una autoridad superior. Y se mantuvo firme con fe. Por eso Dios lo premió para que su nombre quedara inmortalizado por todas las edades. Moisés llegó a ser grandemente usado por Dios. ¿Saben por qué? Porque tomó la resolución de saber quién era. ¿Sí? Asumió la responsabilidad de sus decisiones. Escogió cuáles eran los valores que iban a permear y guiar su vida. Y finalmente decidió quién iba a ser la autoridad. El mundo dice: roba, y tú dices: no robo. El mundo dice: peca, y tú dices: no peco, porque le rindo cuentas a mi autoridad. Y esa autoridad es Dios. Amén, hermanos. Debemos vivir la vida cristiana no a lo que nos ven, sino al que siempre nos ve. Debemos vivir la vida cristiana para agradar a Dios. A Dios. Pensando en todo esto, mis amados hermanos, la Biblia dice que en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos, desde el versículo 1 dice, define la fe. ¿Cómo es la fe, hermanos? Por definición, Hebreos 11:1, ¿qué dice? Díganlo conmigo porque sé que se lo saben. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vean el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan con fe. Entonces, al decidir tu autoridad, tienes que vivir una vida de fe en esa autoridad. Y Dios ha querido revelarnos su palabra. Por eso la Biblia tienes que leerla. Por eso la Biblia tienes que memorizarla. Por eso la Biblia tienes que aprenderla. Por eso la Biblia la tienes que obedecer. Porque cuando lo haces, estás ejerciendo fe en tu autoridad. Déjenme decirles algo: si Dios dijo hace 1000 años que algo era malo, va a ser malo ahora y va a ser malo dentro de 1000 años, porque es la verdad de Dios. Amén, hermanos. Si Dios dijo que algo era bueno hace 1000 años, es bueno ahora y va a seguir siendo bueno por la eternidad, porque Dios es veraz y todo lo que Dios dice es cierto. Así que vive sobre la verdad de Dios y te irá bien. Amén. Mis amados hermanos, ¿Qué vamos a hacer con esto? Podemos salir y mientras nos echamos los frijolitos ahí en la mesa, después en el almuerzo, decir: ay, qué mensaje el del pastor que predicó hoy, ¿verdad? Cómo me gustó el chiste de las dietas, ¿verdad? Porque los chistes son lo primero que se acuerdan. Pero ¿qué vamos a hacer con estas cuatro cosas, hermanos? Identidad, responsabilidad, valores, autoridad. Si guiamos nuestra vida como la guió Moisés, vamos a ser usados por Dios y vamos a ver la gloria de Dios en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos, y ellos van a ver el ejemplo de nosotros, sus padres, y ellos, cuando formen su hogar, van a seguir el ejemplo que nosotros les dimos. Van a tomar decisiones basados en la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, quiero hacer este reto a todos aquí. Yo no sé si todos somos creyentes. Puede ser que aquí alguien sea invitado y le gusta venir a la iglesia, le gustan los cantos, le gusta estar aquí con el pueblo de Dios, pero tal vez nunca ha tomado una decisión como esta. Y decir: bueno, yo no soy hijo de Dios. Déjame decirte algo, si tú te mueres ahorita al salir de la calle y te atropella alguien, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si te mueres ahorita, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Solo hay dos lugares, ¿sí? Tu destino puede cambiar si hoy tomas esta decisión. Dice la Biblia que Dios te amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, porque el hombre tenía un problema muy serio, era pecador y por lo tanto separado de la gloria de Dios. Cristo tomó nuestro lugar, murió en la cruz del Calvario, y ese sacrificio pagó el precio de nuestro rescate, de nuestro pecado. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está dando lo que Él puede dar, vida eterna, porque Él está vivo. Hoy lo hemos celebrado con la Santa Cena. Si tú no has tomado esa decisión, es la primera que tienes que tomar, y luego seguir las otras resoluciones: tener la palabra de Dios como guía en tu vida y vivir para la audiencia de una persona que es Dios. Hoy quiero pedirles a todos que se pongan de pie. Quiero terminar este mensaje de la palabra de Dios animándote a que pienses seriamente. ¿Quieres un hogar mejor? Y como padre y madre, ¿quieres ser protector de tu hogar? Vive estos principios, toma estas resoluciones en tu vida hoy y ejemplifícaselas y enséñaselas a tus hijos para que te vaya bien. ¿Quieres que tus hijos te respeten cuando ya seas viejito y que no te vayan a dar una patada y te dejen por ahí tirado? Enséñales ahora estos valores y principios que hemos oído de la palabra de Dios. ¿Quieres que sean hijos buenos, que toman buenas decisiones? Enséñales ahora estos cuatro principios de la palabra de Dios. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por permitirme escuchar tu palabra. Hoy quiero tomar esta resolución que he escuchado. Ayúdame, Señor. Quiero ver buenas cosas en mi vida y en mi futuro, en el futuro de mis hijos, en el futuro de mi iglesia, Alfa y Omega. Ayúdanos a tomar estas decisiones y resoluciones. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque Moisés nos modela lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Moisés guió a tu pueblo, lo sacó de Egipto porque se sostuvo viendo al invisible. Gracias porque su nombre quedó registrado como un héroe de la fe. Yo también quiero eso, para mí y para los míos. Te pido que me ayudes, te pido que me guíes, te pido que me des la fuerza. Gracias, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia amada, con tus manos levantadas hacia el cielo, manos levantadas hacia el cielo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios sea con todos. Amén.